En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos aquí a un nuevo programa de Los Tres Mosqueteros, pero en este minuto somos dos, pero ya viene el tercero en camino. It's coming, winter is coming.
Nos dejaron que... sola, nos abandonaron.
Sí, pero hoy día es un panel de mujeres, así que Estupendo. Las mujeres, los magos llegan cuando tienen que llegar.
Por supuesto.
No antes y no después. ¿Ya la escucharon? Sarita está con nosotros como todos los martes, está ahí, ¿no es cierto? Está ahí.
Todos los martes, miércoles, ahí depende. Es que con la universidad te imaginarás que no hago todo fácil. Lo posible para calzar los tiempos, pero no está fácil. Ajá. Pero contenta, pues sí, esta es como mi casa, ya estoy en mi casa, feliz, contenta, con la Maida más encima, que estupenda sí. Como siempre, así que nada que es.
Bueno, la verdad es que estamos avanzando en el fondo hacia septiembre. Voy a partir primero con la polémica de todos los años, porque realmente, o sea, a ver, esto se había zanjado, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque cuando decimos se había zanjado, se había hecho una ley que establece que en el caso que quede un sándwich, ¿ya?, entre feriado y el fin de semana, ese día se da feriado, ¿ya? O sea, eso ya estaba zanjado, ¿ya? En el caso de que sea fin de semana, los dos feriados, el 18 y el 19, también se da un feriado. Pero en el caso de hoy, lo que tenemos ahora, que el viernes es feriado y que el sábado es feriado, pero es sábado, están las mociones de querer dar el jueves. Y eso no está zanjado y se supone que se había legislado para que no se volviese a poner sobre la mesa. Pero, evidentemente, están los políticos, y vamos a decirlo con todas sus letras, populistas, y en este caso fue el PDG, fue Sandra Parisi, la que puso esto sobre la mesa, porque esto suena bien, y a la gente le gusta tener feriado, tener fiesta, la fonda. Y yo no digo que la fonda y la fiesta no sea importante, lo es, pero también es importante tener en cuenta la productividad. Esto es exactamente igual que la política de los retiros. A la gente le gustan los retiros, pero eso no quiere decir que le haga bien el país. Y por lo tanto creo que esto es otra muestra más de la política bananera. Y voy a poner sobre la mesa un punto más que me parece súper importante, porque a los llamados de Sandra Parisi se han sumado también personeros de distintas, obviamente la izquierda, el Partido Comunista, pero también gente de derecha. O sea, el populismo es transversal de esta gente que le hace mal al país. Y aquí hay que decir que cuando el ministro Quirós dijo el fin de semana que era el, en el fondo, el fin del comienzo, parafraseando a Winston Churchill, significa que hay muchas otras cosas que hacer para enderezar al país. Y el gran problema es que, a pesar de la mega reforma, que es muy buena y que va en buen camino, los inversores no tienen confianza. ¿Y por qué no tienen confianza? No tienen confianza porque puede venir esta clase política y dar vuelta nuevamente, teniendo una mayoría circunstancial, estas situaciones. Y precisamente el gran problema que tenemos es la clase política. No digo toda la clase política, pero este tipo de mociones muestra, y lo voy a decir con las palabras en castellano y en buen chileno, lo penca de la política. O sea, ¿cómo va a ser posible que en el marco de la situación, con 1 millón de desempleados, se establezca la idea de un feriado irrenunciable? ¿Usted sabe lo que significa un feriado irrenunciable? Ya, o sea, ya las 40 horas tienen sumamente complicado y montones de restaurantes no abren los domingos a la hora del almuerzo, porque no pueden hacer cuadrilla, y no pueden hacer más cuadrilla porque no pueden contratar más personas, sino se trata de que con que usted le ponga 40, contraten más gente y que con eso los desempleados queden empleados. No, no. Entonces, aquí hay una irresponsabilidad total y absoluta, y creo que es absolutamente impresentable.
yo me sumo a tus palabras, Maida. En realidad, no solamente lo encuentro penca, sino que tú lees la justificación que dijo el diputado Marco Farraza, y en realidad me parece sumamente populista, bananero, como tú dijiste, porque en realidad dice, ha habido emergencias ambientales, como los últimos temporales, donde ha habido destrucción de viviendas, y un montón de otras cosas más, y dice después, le pedimos al gobierno que se ponga la mano en el corazón, y que piense en el encuentro familiar de las chilenas y los chilenos. La mano en el corazón, o sea, en realidad creo yo que si hay tragedia, es lo último que sirve en ese sentido para poder levantar de vuelta el país, andar como pidiendo con una propuesta bastante populista, porque más encima nadie va a querer decir no estamos a favor de que las personas puedan descansar, o nadie en general va a decir, va a oponerse a que las familias chilenas que han sufrido por estas últimas situaciones
¿tú sabes
vayan
cuánto,
a tener un descanso?
¿Por? ¿Cuántos feriados tiene Chile?
Somos el país probablemente que más tiene.
Tiene 17 feriados.
No me cabía ninguno.
Tiene 17 feriados, a lo que hay que sumarle las 3 semanas legales de vacaciones. Y si vamos al comparativo de la OCDE, que no les encanta compararse con la OCDE, pero cuando les conviene, pero cuando no les conviene no se quieren comparar. Estamos pero absolutamente por sobre. Ya, yo le voy a preguntar al ChatGPT aquí inmediatamente cuál es el promedio de feriados de la OCDE.
Y sabes que yo lo encuentro de una desconexión gigantesca. Pueden ser real. Si en realidad tuviesen estas personas que propusieron este proyecto interés real, porque es que este país y las familias chilenas tuviesen una mejoría inminente en sus vidas, estarían generando propuestas que efectivamente fueran, valga la redundancia, efectivas o eficaces, dando resultados como tal, que se tradujeran en cuestiones visibles, no solamente esta pancarta, esta parafernalia semántica donde vamos a pelear por los trabajadores y las familias de Chile, pero que en realidad en la práctica no se traduce en nada bueno, nada positivo y nada real. Son solo palabras que le sirven para seguir teniendo votantes, para que sigan saliendo las encuestas del PDG como un partido querido, porque en realidad la amenaza del PDG sigue inminente. Sí. Si a París le fue harto bien en las votaciones, que no se nos olvide eso. Entonces yo encuentro que es parte de esa misma lógica que tienen ellos, que donde calienta el sol, que me doy vuelta la chaqueta, lo que convenga en el momento.
Bueno, aquí ChatGPT ya dice que el promedio es 11 días al año y Chile está por sobre el promedio, pero aquí no, muy por sobre, de hecho estamos en los altos. Pero para que se hagan una idea, Australia tiene 8, Canadá tiene 9, Bélgica tiene 10, Francia, súper hiper socialista, tiene 11, Finlandia tiene 11, Austria tiene 13, la República Checa tiene 13, ¿ya? Y efectivamente Chile está por sobre la media, pero no, quieren más. Y estamos hablando de un país que dejó de crecer, un país que se está intentando reactivar y que efectivamente sería importante plantear cuánto cuesta un día hábil menos en plata. Pero claro, como eso no le cuesta de la plata de los parlamentarios, proponen cosas que suenan bonitas, pero que en realidad la pagamos nosotros. Y aquí es importante, sí, la pagamos todos nosotros. Eso implica una pérdida importante, país. Y Betita, bienvenida, te echábamos de menos.
Gracias, Maida. Sí, hoy día me demoré.
No te preocupes.
Me demoré, y es que no sé, es como, estaba taco desde la puerta de mi casa.
Qué horror.
Pero literal, desde la puerta de mi casa, en la esquina, en la siguiente, y sí, ¿qué pasa? Vi a Serra, no sé, ya, en fin. La
colapsado Santiago.
¿Ah?
Colapsado Santiago.
Pero yo vivo muy lejos, vivo literal arriba de un cerro.
¿Dónde te fuiste a meter, po, amiga?
Que es muy despejado, ¿cachai? Normalmente Taco yo lo encuentro acá en Providencia.
No sé.
Y bueno, en fin, da lo mismo. Así que nada, qué gusto estar con ustedes. Ahora somos un ramillete.
Claro.
¿De qué estaban hablando?
Las tres más regias del panel. De toda la agricultura.
Todas las tres más regias de los tres mosqueteros hoy día.
Es importante, estábamos hablando del feriado, de la idea de poner un feriado adicional, de alguna manera haciendo la trampa a algo que ya estaba zanjado, que se había establecido, que cuando quedaba entre medio,
el sándwich
se daba. Eso ya estaba zanjado. O sea, estos están pidiendo algo por sobre, pero aquí es súper importante ponerle monto. Y un poco para que sepan, en términos de dinero, como orden de magnitud, un feriado adicional de un día de semana podría representar alrededor de 100 a 200 millones de dólares de menor producción durante ese mes. Por lo tanto, póngale luca. A lo mejor la señora Parisi lo quiere poner de su bolsillo. Esa podría ser una alternativa.
Oye, espérate, pero hablaron
yo
del
no me quejaría
tweet que
de
se mandó.
Por favor, comentémoslo.
Dijo. El tweet que se mandó es, pucha, no, lo que lo voy a parafrasear, pero en el fondo, hablando en referencia a este feriado, dijo, amenazando al gobierno, como, sí, recuerden que necesitan 89 votos para sus futuros proyectos.
Sí, pues, el chantaje.
O sea, a ver, si no me da un feriado que me va a costar, ¿cuánto? ¿150 palos?
200.
Y después quiero ver el de la actitud mafiosa.
Te amenazo con los siguientes proyectos de ley.
Entre 100 y 200 millones, de dólares de menor producción durante el mes. Entonces, la pregunta es si la señora Sandra Parisi está dispuesta a ponerlo en su bolsillo. Porque si ella lo pone, no hay ningún problema. Lo damos al tiro.
Bueno, con la cantidad de plata que no han rendido de los balances y con la plata que se perdió, a lo mejor...
No con la plata perdida, con la propia. Porque para proponer, de alguna manera, sandeces, ya, voy a usar una palabra para que vayamos ampliando el vocabulario, básicamente esto es una trampa porque esto ya estaba zanjado. Y eso es lo que más rabia da, porque esto todos los años teníamos la misma discusión. Sí. Y ella lo pone sobre la mesa porque, cual Oscar Wilde, es terrible que hablen de ti, pero mucho más terrible es que no hablen de ti. Y el PDG necesita crear noticias, necesita estar en los medios. Y nosotros le estamos haciendo el favor de hablar de esto, de hablar de ello. Pueden mandar agradecimiento, pero básicamente estamos planteando de la falta de responsabilidad, porque esto tiene un costo económico, y además tengamos en cuenta que un país que se está reactivando no puede darse el lujo. Esto es como una familia que de pronto no le alcanza la plata y uno de los miembros de la familia decidiera que sé que estoy cansado y que no voy a trabajar, y pensemos que gana al día. Es equivalente.
No puede. No sé, pero mira, más allá de que encuentro razón, a mí lo que me parece insólito es la actitud de amenaza, de chantaje al gobierno. De un partido que supuestamente dice representar a la gente, al pueblo, porque ellos se arrogan la representación de la gente, bajo no sé qué principios, porque la ensalada que tienen ahí adentro, entre unos que son más de izquierda, otros que son más de derecha, otros que son... O sea, la Pamela Giles, que es simpatiquísima, me cae súper bien y todo, pero recordemos que ella era de súper ultra, duper izquierda, después, aunque lo negó, tenés a Javier Olivares, que es súper ultra de derecha, entonces, la ensalada. Pero claro, representan a la gente... Y no le importa en absoluto los proyectos del gobierno ni los proyectos del futuro, porque es más importante amenazarlo si es que no le dan un feriado. Amiga Sandra, perdón, diputada honorable Sandra, porque si no, por decir no soy tu amiga, ¿no? De verdad, no somos amigas. Ahí no se demuestra, pero cero patriotismo, cero interés por la gente, cero interés por los partidos. No podéis amenazar y por un feriado.
Solamente demuestra interés por lograr más votos ellos. Y aquí tengo que decir, textual, en el fondo Sandra Parisi subió la presión al gobierno por la negativa del feriado, porque efectivamente hoy día en la mañana salen diciendo no va a haber feriado, y pone, y aquí abro comillas, necesito un poquito más de 50 votos para lograr la admisibilidad del proyecto, sostuvo, para luego advertir. El gobierno que necesita 89 votos para poder lograr sus proyectos futuros. Entonces me gustaría que nos sentáramos a conversar. Como PDG y bancada, hemos dado la gobernabilidad.
Cáchate, pues yo necesito 50 y usted 89.
Por un feriado, ¿de verdad?
No, yo estoy de acuerdo que si quieren dar el feriado, que ponga ya que haga una vaca entre todos los del PDG y pongan la plata que se pierde el país.
Sí,
y entonces, sí.
Hasta yo aporto, ¿sabes qué? Ya, como de buena onda.
Pero todavía tienen rechazado.
Yo le aporto 5 lucas.
¿El PDG todavía no tiene problema o sí? ¿Algo? ¿No hay un problema con las platas del PDG?
Bueno, no han presentado nunca los balances, están ahí en justicia, viendo si se disuelve o no se disuelve el partido, no sé, no sabemos todavía qué va a pasar, pero está en la justicia.
Creo que es, y aquí es bien importante aclarar una cosa, yo hablé de bananero, y bananero significa que efectivamente es una usanza, un término, no por ofender a los países del Caribe, pero en el mundo del Caribe todos los recursos están ahí disponibles. Sí. Y por lo tanto uno puede echarse a dormir siesta y te caen los plátanos del cielo y podéis comer. Pero y un poco a eso se refiere, a esa idea. Sí, pues de ahí viene del concepto de estos países que terminan siendo más flojos, básicamente porque los recursos están todos disponibles, ¿ya? Y por lo tanto pueden darse la siestita, ¿ya? Y eso es lo que están haciendo ahora. Los recursos, en el caso chileno, no están disponibles.
No.
Y es más, son bastante escasos. Nada más que nunca.
Una crisis.
Es que en realidad, además, le sumo a eso... y con lo que había dicho antes, un poco la desconexión. O sea, en realidad, si tuviesen esta un poco de visión de Estado, de proyección por Chile, de realmente amor a la patria y servir de cierta forma a los chilenos, si más encima están tan preocupados con lo que comentó el mismo diputado, en realidad buscaría alguna solución mucho más factible para realmente tener frutos como tal en la economía, en la vivienda, etcétera, de los chilenos. Pero no, se prefieren gastar el tiempo hablando de estas cuestiones ridículas, que la encuentro de una bajeza y, o sea, en realidad bastante ridículo, porque como ustedes ya lo dijeron, y esto ya se conversó, o sea, ya se tuvo que conversar lo que se conversó. Entonces, en realidad, esto es hacer problema por hacer problema.
Es hacer olita.
Eso es.
Es hacer olita.
Y querer figurar, que salir en los medios, que, oh, o sea, muy florerito, en realidad. Entonces, no. En cuanto está desagradable.
Sí, podemos contarle. Perfectamente hablar del PDG, podemos hablar de todos los balances que debe, podemos hablar de los 250 millones que tienen perdidos, que no existen. Podemos hablar, si quieren, hablar del PDG.
Pero yo, más que del PG, ahora quiero hablar de nuestro, digamos, del expresidente, que volvió a aparecer y un
no,
poco volvió a aparecer.
Hablar del PG.
No. Volvió a aparecer, porque aquí hay que entender una cosa. El fin de semana causó ronchas, particularmente el ministro Quirós, después de la mega reforma aprobada y despachada. Eso, evidentemente, tiene a la oposición dando vuelta en círculo. Y si esa mega reforma, y fue muy astuto haberlo presentado primero, porque esa no tenía el consenso total, sin embargo, fue aprobada, ahora hablan de una nueva mega reforma, pero ahora de seguridad. Los megas los tienen totalmente complicados, pero más allá de eso, en el tema de seguridad hay un consenso país que es necesario. No hay quien no lo reconozca, al punto que la izquierda, que no consideraba que esto era importante, hoy día tiene que buscar la forma de poder explicar su actitud errática en el pasado. Y es por eso que aparece el expresidente Boric como el vocero, podríamos decir, de tratar de explicar lo inexplicable, y dice, en el fondo, como a modo de autocrítica, no fuimos creíbles. Ya, pese
no
en el fondo, nos fuimos creíbles en el tema de seguridad. Y aquí agrego que el diputado Jaime Araya, de Independiente PPD, dice, es muy valioso que el presidente haga una autocrítica. Yo lo valoro enormemente, sobre todo porque creo que muchos fuimos incomprendidos al plantear estos temas. Además, dice una verdad enorme. La arquitectura legislativa que se construyó, y aquí agreguemos, pese a ellos, ya, durante su mandato, ya, permitió sentar las bases del crimen organizado.
Pero, o sea, ¿trató de ayudarlo?
No, espérate. A ver, señor Araya, usted quiso decir sentar las bases contra el crimen organizado, pero es probable que sí, que durante el gobierno ustedes sentaron las
totalmente
bases del crimen organizado.
Es que yo creo que
lo tomo textual.
Lo traicionó el subconsciente, y eso sí es lo que quiso decir. Porque efectivamente se sentaron las bases del crimen organizado.
Pero les tengo que dejemos el tema sobre la mesa, vamos a comerciales y comentamos esto porque está sabroso.
Ya volvimos.
Empieza con más en Latam Green. Regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Así puedes disfrutar tus juegos favoritos y vivir toda la emoción de las apuestas deportivas desde el primer momento. Además, duplica tu primera carga al 100%. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En Latam Green, sabes, juegas y ganas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
para asegurar el mañana de tu PYME. Necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu PYME y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Ya estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y como siempre vamos a saludar a los que hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes en TV a las 7 de la tarde y a las 8 en repetición del dial de la 92.1 en Santiago y en todos los diales de Radio Agricultura a lo largo del país. Y además te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión, claro, en el 518, BTR en el 47, GTD en el 143. Del Sur, 143 también, Mundo, 114 y Zappings, 166. ¿Tienes alguna papita tú, Ivetita querida?
Mira, más que una papita, yo quiero decirle a la gente que se atreva.
Maita, muy bien.
Atrévete.
Yo me atrevo.
Sara, atrévete.
Me atrevo.
Atrévense, den el paso y hagan realidad el sueño de la nueva casa o del departamento con el crédito hipotecario de Banco Consorcio. Obtén un plazo hasta 30 años, tasa fija y cuota flexible. Simula con los expertos y conoce más en consorcio.cl.
Fantástico. Y atención, el Latam Win sigue sumando desde el inicio. Parte jugando con todo. Usa el código Mosqueteros y recibe, atención, 10.000.
No,
10.000 pesos de bienvenida. 5.000 en slots y 5.000 en Fitbit. ¿Qué será eso? ¡Wow! O sea,
es enamoroso.
Es más, en Latam Win se volvieron locos y con los mosqueteros tu plata sí que rinde. Así que en Latam Win sabes, juegas y ganas. Bueno, estábamos hablando de los dichos del expresidente.
Oye, ¿tú crees que el expresidente se va a tirar de nuevo? Perdón, sé que no tiene que ver con esto, pero es que venía justo conversando con una persona que me decía, oye, sí o sí, me dice, viene o Boric o Vodanovic. Y yo como, ¿tú estás enfermo?
Van a intentar de todas maneras.
A mí no me cabe duda que lo va a intentar.
No sé, está bien, yo creo más Vodanovic.
Pero si la gente olvida.
Y a mí no me cabe ninguna duda que estas declaraciones que está haciendo Boric son a propósito. Para uno, figurar; dos, volver a aparecer como en la palestra. Y además yo aprendí, maduré. Ya sé cómo es con guitarra.
La voz que aglutina. Es más, voy a leer la frase completa. No fuimos creíbles. Y ese es un tema que el progresismo y la izquierda tienen que tomar como bandera. La seguridad es un derecho principal para el ejercicio de los otros derechos. Y además, la utilización de la fuerza por parte del Estado no solamente es legítima, sino que es necesaria. ¡Tan, tan!
No, va a llover.
Voy a tirar todo. Mira, no tiro el computador porque le tengo cariño, nomás está viejito.
¿Pero es broma? La fuerza, ¿no? El que hablaba de quemar Chile, que remontar carabineros, me dan los cascos militares.
Ya tenemos listo el voto.
No, yo estupendo.
Votamos Boric, o sea, con esto...
Boric va a cambiar todo.
Bueno, pero eso es lo que está haciendo. Sí, está buscando un tema. Entendamos que estamos gobernando semana a semana con las encuestas, lo cual, si me preguntan a mí, es psicótico.
Es que ahora
esa psicosis ha demostrado que el tema de seguridad es un tema transversal. Ya la derecha con el gobierno ganó un gallito con la mega reforma y ahora va a ganar, pero por goleada, un segundo donde la el apoyo ciudadano es transversal e indiscutido, y por lo tanto él no puede ahora decir que tiene que haber una fuerza proporcional, por ejemplo, porque para poder garantizar el orden público, claramente la fuerza no puede ser proporcional.
No, lógico.
O sea, pero, si es proporcional, pero, no paras nada.
No, por una riña de barrio. Pero, o sea, igual fue inteligente, porque él dijo la utilización de la fuerza por parte del Estado es legítima y necesaria. No dijo que tenía que ser superior, se la puede sacar por ahí.
Pero te
dijo,
cuenta,
sí, se puede aplicar, pero de manera proporcional para no dañar los derechos humanos de estos pobres idealistas y soñadores.
No, la puede arreglar. Agregó.
Deja espacio para arreglarla.
Escucha bien.
Para su gente.
Pero también creo que es bueno reconocer los esfuerzos de su gobierno en lo que significaron los acuerdos transversales en materia de seguridad.
Mm. Eso dijo el exministro.
El exministro Luis Cordero, que había dicho que la seguridad estaba súper buena con lo que habían hecho y todo.
Estamos escuchando lo mismo. El derecho principal, la seguridad del derecho principal para ejercer los otros derechos. Ahora, pues. Hola, perdida, ¿dónde estabas? ¿Despertaste?
Hola, polvidona.
¿Es que le embarró? O sea, igual un poquito tarde esta autocrítica. Hubiese sido bueno.
Ya, vamos más allá. ¿Ustedes creen que están coordinados?
Absolutamente.
No me cabe ninguna duda.
Coordinadamente, porque vamos a poner a Boric como el
vocero. No me cabe ninguna duda.
El vocero de la autocrítica.
En este minuto lo que está sucediendo es lo siguiente. No sé si ustedes alguna vez han visto, y si no lo han visto pueden buscar en YouTube, cuando un grupo punk, piensen ustedes, no sé, en Green Day, hay un concierto. En la cancha se generan como unos círculos de gente corriendo para distintos lados.
Sí.
Ya, en la izquierda está así. Esto es gráfico, o sea, está cada uno de los partidos corriendo para su propio lado. Ya, tiene un nombre.
Mocha.
Sí, pero tiene un nombre específico. Pero eso es lo que le está pasando a la izquierda. Y entonces la izquierda no sabe para dónde ir. Están dando vueltas en círculo, pero cada uno
en su
propio círculo. Y básicamente, más que se hayan puesto de acuerdo, Gabriel Boric aprovecha esta situación porque él sí tiene planes posteriores y se autoarroga una, podríamos decir, un mea culpa, una idea de madurez. Yo no entendí en el minuto, pero ahora lo entendí.
Desperté.
Por supuesto que no es, desperté.
Pero ese no es Boric, porque no una falta de respeto ni nada, pero yo no creo que Boric tenga esa capacidad de análisis para poder hacer ese,
llegar a esa conclusión.
Yo no creo que él realmente.
Nosotros lo subestimamos. O sea, Boric la hizo de oro.
No, yo creo que hay un equipo atrás o algo.
Yo creo que es súper.
Si se hubiera dado cuenta.
No, ¿sabéis qué? Porque la hizo de oro.
Pero si no es que se dio cuenta, solo ve que le sirve.
Eso es.
Nada más.
No necesita entenderlo más de fondo. Tiene que saber repetir lo que le sirve. Sería. Para poder de nuevo, el cabrito aprendió, se pegó en la callada, listo.
Y aquí sí. Ahora sí. Los dichos de él permiten aglutinar, y aquí vemos la minuta rápidamente cómo opera, porque no solamente fue el PPD, que ya hablamos de Jaime Araya, sino que Raúl Soto dice, la autocrítica del presidente Boric me parece correcta, siempre es bueno tener la posibilidad de una mirada retrospectiva con una mirada autocrítica, eso permite tanto a la política como a la vida crecer y avanzar, y evidentemente acá hay mucho que reflexionar respecto a los errores que se cometieron, sobre todo en la primera etapa, en el comienzo del gobierno del expresidente Gabriel Boric.
El comienzo que duró 4 años.
Exacto. El Partido Socialista Manucheri. Ojo. Dice, valorable la autocrítica que hace el presidente Boric. Y si bien en el principio del gobierno, exactamente lo mismo, para que vean, no tuvo entre las prioridades el tema de la seguridad, la verdad es que luego del primer proceso constituyente, o sea, cuando se dieron cuenta que ya no podían gobernar porque se les había caído, asumió con mucha fuerza la agenda de seguridad, a tal punto que fue el avance en el gobierno anterior, que parte importante de la agenda que anuncia hoy el gobierno de Kast son proyectos ingresados en el periodo anterior. Se te olvidó decir que eran proyectos que estaban desde antes, que los habían rechazado y que posteriormente, debido a que, así como el gobierno, la izquierda rechazaba esos proyectos a Piñera, la derecha los apoya a pesar de que sean de Boric.
Porque le
hacen bien al país.
Porque hay un bien mayor que es la gente, verdad.
Y agrego a Juan Luis Castro, Partido Socialista. Me parece bien que haga una autocrítica, porque los hechos fueron así. Yo hubiera esperado que él hubiera corregido en el camino esa misma situación. No ocurrió. Creo que está bien hacer reflexiones del pasado. Y lo importante ahora es cómo la oposición se va articulando, va tomando un tono más preciso frente a la agenda que hay por delante en este caso de la seguridad. O sea, la seguridad es un tema, como nos subimos al carro, porque van todos en, es como que van así en una micro que dice seguridad. Y podríamos decir que la izquierda está dando vuelta en círculo, así como en el recital de Green Day, y efectivamente la micro se iba y se tenían que subir.
Pero, mira, ¿sabéis qué? Te puedo decir algo cortito y antes que me estoy acordando. La última cuenta pública del presidente Boric, ¿te dais cuenta que nos vendió un Chile que no existía? Nos vendió una foto de su gobierno así maravillosa, majestuosa, que imponía respeto, de una cantidad de progresos inconmensurables, pero en realidad, ¿qué era eso? Establecer el legado ficticio en su cabeza, dejar al público la imagen que él quería proyectar de lo que fueron sus 4 años de gobierno, y hoy día cuando le conviene hacer la autocrítica la hace. ¿Por qué? Porque quiere lavar su imagen, quiere figurar, y a mí no me cabe ninguna duda que lo va a intentar
ser presidente
de la República. No lo dudo en ese sentido.
Sí, va en esa línea, pero lo que me quedó dando vuelta de lo que dijo Raúl Soto, que habló de la primera etapa del comienzo del gobierno de Boric, vale, y después Manucheri ahonda en esto y dice, si bien al principio el gobierno no tuvo entre sus prioridades el tema de la seguridad, y me quiero quedar con esa frase, entonces significa lo que está haciendo Manucheri, que es la tabla de Manucheri, pero bueno, lo que está haciendo una vez más
también del PDG.
Sí, pero es Manucheri, pues como que...
No, pero a Manucheri vamos como,
amárrate el pelo para cocinar, qué lata, ya. Bueno, recapitulando. El gobierno no tuvo entre sus prioridades al principio el tema de la seguridad. Yo le quiero recordar al señor Manucheri que entre la primera y la segunda vuelta hubo un cambio discursivo de la campaña de Boric, en la cual en la segunda vuelta reforzó la agenda integrando a los expertos en seguridad para abordar el orden público de forma más directa, y hizo hincapié en la refundación y reforma de carabinero como para poder priorizar la transparencia y el control civil, control de armas, persecución del narcotráfico, seguridad como derecho y foco barrial, y la creación del Ministerio de Seguridad Pública para tecnificar y especializar el combate a la delincuencia.
Pero si lo sacaron.
Entonces, cuando viene Manucheri y me dice que efectivamente no lo puso al principio de su campaña, o sea, de su gobierno como prioridad, entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que nos mintió a todos en campaña? ¿O se le olvidó que el tipo, en segunda vuelta, puso la seguridad como enfoque de su campaña?
Una u otra, porque además, ya que hablamos de Manucheri, exigen sanción contra Daniel Manucheri tras sugerir que el ex subsecretario, el que sacaron por el test positivo, que después demostró con 2 tests que era negativo, habría negociado la mega reforma drogado.
Pero es que te dais cuenta por qué me da rabia hablar de esta persona.
Sí, atroz.
No, yo lo encuentro una vergüenza, me parece una bajeza, no, una maldad.
Es como el reality político. Es como, compadre, estáis legislando, ponte un poquito a un cierto nivel, no sé, pero ya es tan bajo.
En realidad, todo lo que salió sobre Juan Pablo, entre las nuevas pruebas y todo, a mí me parece una vergüenza tremenda.
A mí me parece una vergüenza, además, que no lo hayan reincorporado como seremi, o sea, como subsecretario.
Como subsecretario, a mí también.
Me parece una vergüenza y creo que no lo merecía.
No, estoy totalmente de acuerdo. Yo entiendo que la intención ella ha sido erradicar en el sentido el problema de la droga, pero en este caso no. Sí. Encuentro que estuvo.
No, debieron haberle devuelto el cargo por dignidad. Por dignidad a él, a su familia, lo que sea.
Y además lo hacía bien, Juan Pablo, realmente seco, yo lo encuentro seco.
Yo no lo conozco, pero yo diría exactamente lo mismo de cualquier persona porque no corresponde.
Exactamente.
Y yo no sé si hubo, no sé si ustedes saben o no, si hubo algún tipo de consecuencia para el laboratorio. O no pasó nada. No sé, porque pregunto.
Cabe dentro el margen de error.
Sí. Cabe dentro
del
margen de
error. Te lo juro.
Sí.
Le dañaste la reputación, la carrera, el trabajo, una persona ahí.
No, pero él pudo demostrar a través de los otros exámenes, siendo el laboratorio serio y dos, porque se hizo dos. Sí. Y ojo, aquí viene un tema que sí es importante. Esos exámenes no son baratos. No. Yo al menos supongo que el gobierno le va a devolver la plata del valor de los exámenes. No sé. Lo dejo sobre la mesa, pero vamos a ir a comerciales y volvemos.
Amo el optimismo.
Muchas gracias, chicos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Este fin de semana juega con ese empujoncito extra en Latam Win. Usa el código Mosqueteros y comienza con 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Además, activa tu 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando tus jugadas favoritas con más emoción. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En Latam Win, sabes, juegas y ganas.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, haz lo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
¿Te imaginas nacer con problemas para comer? ¿Que te molesten por cómo hablas? ¿O vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, y la verdad es que dentro de la actualidad están pasando varias cosas, sobre todo lo que yo planteaba al comienzo, estos anuncios de el fin del comienzo de una serie de cambios, y entre los cambios que están sobre la mesa, que ya aparecieron y que hubo mociones, es básicamente una suspensión, digámoslo así, por varios años, 4 creo que son, a la ley, famosa ley Karin, ¿ya? En el fondo el gobierno, y aquí es importante porque el gobierno defiende los ajustes al reglamento de la ley Karin. Estamos llegando tarde con la respuesta. Y efectivamente el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió en el fondo la confección de un nuevo reglamento para la ley Karin, actualmente presentado por el Consejo Superior Laboral, afirmando que la implementación de la ley no está avanzando de la forma correcta. Y efectivamente no está avanzando de la forma correcta porque se están apilando una cantidad de denuncias que algunas tienen que ver con la ley, otras no tienen que ver con la ley, pero están quedando olvidados los verdaderos casos que podrían de alguna manera ser casos de importancia, porque quedan debajo de esta cantidad. O sea, se trasladó lo que hablábamos el otro día con Marcelo Brunet, que él explicaba, yo creo que explicó muy bien, que antes el conflicto laboral estaba al final, al cese de la relación contractual, pero hoy día está durante la relación contractual y se hace insostenible, imposible tener literalmente trabajadores.
A ver, la ley Karin, yo siempre he sido muy crítica, no ha sido principalmente santo de mi devoción la ley Karin. Desde que se empezó a tramitar, dije, esta cuestión va a traer más problemas que soluciones, porque pese a que en su origen tuvo...
Yo creo que
la intención era buena, pero todos sabemos, como dice el dicho popular, que el infierno está pavimentado con buenas intenciones. Y eso no necesariamente se traduce en algo bueno. Entonces, claro, al final existe algo también que tiene que ver con la cultura, con la idiosincrasia, que es de mal utilizar y aprovecharse de situaciones. ¿Cómo plantearlo, digamos? No estoy acusando a nadie, pero ¿cómo me puedo yo beneficiar de esto? De alguna forma, y eso es algo que está pero enquistado lamentablemente de mala forma en nuestra cultura, la del vivo, la del cómo saltarte la choreza chilena, entonces, y eso se aplica en todo, y especialmente en esta ley, donde hemos visto incluso videos, testimonios, no sé, en redes sociales, a mí me han aparecido varias veces amenazas de personas, mujeres, diciendo, si no me das esto, te voy a denunciar por ley Karin. Entonces el problema es que eso desplaza a las verdaderas víctimas que sí se deberían estar beneficiando de esta ley. Esa fue una crítica que se hizo durante la tramitación y para variar, como las pelotitas en el desierto. No, si eso no va a pasar, porque resulta que aquí todas las personas son víctimas, todos son blancas palomas, y no, yo creo que aquí hace falta hacerse cargo de algo muy importante, no solo la ley Karin, sino que ley de falsas denuncias tiene que existir, tienen que haber consecuencias para la gente que mal utiliza las herramientas jurídicas, perjudicando a las verdaderas víctimas. Y eso me pasa al final con la ley Karin. Entonces, si es necesario suspenderlo para poder llegar a regularizar y ver toda esta majamama de cosas que han hecho, me parece fantástico.
Es que además, igual fue advertido en su momento. Desde el principio, yo creo, un poco se vio venir la posibilidad de mal uso de esta ley y de efecto en realidad secundario, porque en realidad justo se sumó a la ola de las 40 horas y en realidad lo que ha hecho finalmente ha sido encarecer a las trabajadoras, que haya más mujeres desempleadas y en realidad sigamos estancados un poco en lo mismo. No me parece malo acá hacer esa pausa a la ley Karin. Yo la revisaría además porque es verdad que una ley que se presta abuso, o sea, en ese sentido, en el contenido la Ivy tiene toda la razón. O sea, mujeres y personas que han tenido mala intención lo han aprovechado como herramienta, como instrumento, y no han tenido consecuencias por lo mismo, ¿cachai? Y lo utilizan como... Ah, casi que me recuerda la actitud de la Sandra Parisi, po. Así como...
Recuerda
que tengo ley Karin, como... Entonces, en realidad, no lo veo como una mala opción pensarlo, revisarlo, porque tiene, en realidad, encuentro todo el sentido a la crítica. No tengo nada que decir, estoy de acuerdo.
Vamos a ver qué pasa. Yo lo que sí espero es que, así como Boric hizo una autocrítica de, oye, no hicimos tan bien las cosas en el gobierno, qué sé yo, también los parlamentarios que impulsaron esta ley, que votaron a favor de esta ley, hagan la misma autocrítica y digan, oye, ¿sabes qué? La embarramos, esta cuestión salió mal y se está mal utilizando. Pero si me preguntan a mí, muy personalmente, yo no creo que exista la altura de miras para ver que realmente se está perjudicando, porque tienes demasiados intereses. Tenés los intereses de todos los movimientos feministas, que son los que al final trabajan contra las mujeres, porque como decía la Sara, las mujeres son las que terminan siendo no contratadas, despedidas, lo mismo que con las 40 horas. Al final se dijo, los pequeños y medianos empresarios, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con las 40 horas? Se puede, ah, que contraten más. Claro, ¿con qué plata? Entonces, al final, ¿qué hacen? Sacan gente. Y al final, todo se traduce en que la gente pierde la pega, pierde los empleos. Si en ninguna parte del mundo han funcionado estas políticas 100% garantistas. Es hora de reconocer, y para eso les recomiendo el libro, creo que ya lo he hecho antes, La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Es un libro grande, ya, pero es muy entretenido. Pero está escrito como novela, es súper entretenido, se pasa rapidito. Y que Atlas es este gigante que sostiene el mundo en la mitología, no sé, tú sabes mejor, en la mitología, ¿cierto? Atlas es el gigante este que sostiene el mundo. Y este libro hace el paralelo con Atlas, de en que los empresarios son los que sostienen el mundo, y llega una persona que les dice, ¿saben qué? Aquí están todo el Estado, los burócratas, quitándoles la plata, haciéndolos pagar impuestos, obligándolos a trabajar contra sus propios intereses, por lo tanto, vénganse conmigo. Y los empresarios empiezan a desaparecer. Y la gente empieza a cachar que sin empresarios no hay plata, porque no hay pega, y se empiezan a dar cuenta de que, uy, parece
no,
que
y además está algo el sueño de los buenistas, que no sé qué, con toda esta idea socialista que plantean todo esto, y los empresarios de pronto se aburren y dicen adiós, sí. y se van lejos a la montaña, ¿ya? Y por lo tanto queda el desastre, que eso es lo fundamental. ¿Qué pasaría?
Y los burócratas del Estado diciendo, sí, no, nuestra plata, ¿dónde está?
Porque claro,
es que además, la plata se distribuye, el capitalismo, la plata se crea, no en ese sentido, no es una cuestión que yo agarre y te la quita a ti y se la doy a otro, no, la plata se crea. Pero claro, si se fuesen todos los empresarios, estarían todos quejándose, pues sí.
Bueno, se instalaron la mentira, una de las más grandes mentiras y uno de los más grandes daños que se le ha hecho a la economía libre mercado, es hacernos creer de que existe una torta que se reparte. La torta tiene 100 pedazos, por lo tanto, si alguien tiene 50 pedazos, le está quitando 49 pedazos a otro. Eso es mentira. La riqueza se crea y no tiene un límite. Uh-huh. Entonces, y eso, lamentablemente, en nuestro sector lo dejamos crecer. Porque pensamos que los gráficos hablaban por sí mismos, que la gente se daba cuenta por sí misma. Uh-huh. Y no pasó eso.
No, sí, en realidad, no, yo... A mí igual me da lata, no te voy a mentir, porque bueno, yo en particular que soy bien joven y escucho a mujeres de mi edad en la universidad, etcétera, hablando de estos temas y utilizando la chapita del feminismo con tanta fuerza, y en realidad se dan cuenta de cuando políticas en ese sentido, entre comillas, progresistas, feministas, se llevan a cabo, los resultados son realmente tristes, empobrecedores, terminan trabando todos los aspectos de la vida, de las relaciones entre los particulares, entre los privados, no hay trabajo, no hay plata. Entonces en realidad es bien triste, y lo veo en la práctica, porque en realidad estas políticas que son ya de entregarte un montón de cuestiones, generalmente los países más desarrollados vienen con un montón de deberes como... O sea, los derechos traen consigo deberes, y por tanto, en un país en donde te entregan, por ejemplo, derechos, tú también tendrías, por ejemplo, el deber de no hacer una denuncia falsa, de hacerte responsable como tal, de hacer
de no
un buen uso de la justicia,
público,
de no llamar a quemar Chile. Entonces, claro, esa es una cuestión que no existe en esta cultura. Y es verdad que tienes razón con lo del pillo chileno y todo, que es verdad. O sea, uno busca así como el chanchullo para poder uno llevarse el buen pedazo.
Sí, siempre he dicho que da lo mismo, tú puedes tener las mejores leyes, los mejores políticos, los santos bajados del cielo administrando los países, pero si la gente no colabora y no tiene la cultura de la honestidad, estáis frito. Da lo mismo lo que hagan. Porque la gente es la que construye los países, no son las leyes, no son los jefes, no son los políticos, es la gente en el día a día. Uh-huh. Mientras siga habiendo personas que le dan vuelto de más en el kiosco y se quedan callados, esa misma persona en un puesto de presidente de la República va a robar. Da lo mismo, porque el robo es robo. Sean 5 lucas o sean 5.000 millones de dólares. Uh-huh. Sigue siendo robo. Y lamentablemente eso no lo estamos enseñando. Hoy día los papás cada vez menos presentes con los hijos. Entonces están en los colegios, llegan los niñitos con cuestiones de otros. Y este no, me lo encontré. Listo. Oye, cuando yo era chica, yo llegaba con algo que no era mío y yo tenía que ir a devolverlo. Y daba lo mismo si de verdad me lo había encontrado. Mala cuida, tenía que volver. ¿Y a quién se lo devuelvo? Bueno, no sé, a tu profesora.
Sí, porque está ahí. Y además cada vez menos niños, pues. Menos hijos.
Bueno, ese sí que es tema para otro capítulo aparte, porque no. Ahí... Así que, oye, Sara, ¿y a ti en la universidad por esta postura? Así como de ti, ¿no? Tus compañeras.
Es complicado, no te voy a mentir. Igual uno siente de repente comentarios, de repente voy pasando en el bus de acercamiento, porque mi universidad queda en la punta al cerro, literalmente. Entonces,
casa,
como no llega la micro, tengo que bien me embuta acercamiento. Y de repente escucho así como personas que me cachan y atrás mío van diciendo cosas no muy amables, o paso por el lado y me dicen comentarios de repente no tan simpáticos. Hay gente que se me acerca. Una cabra que es súper de izquierda, súper feminista, el otro día se me acercó y me dijo: vi cómo te funaron en redes sociales, lo siento mucho, qué lástima que sean así contigo, aunque piense distinto. Y yo le agradecí tanto el gesto. Primera vez que alguien se me acercaba en persona que pensase distinto a decirme eso. Pero en general el ambiente no es muy bueno, como conmigo. A menos que la gente no va a ser piola, pero igual se nota. O sea, de repente es como el comentario pasivo-agresivo, el paso por al lado en el baño y te digo algo pesado, entre otras cosas, porque garabatos e insultos también me han llegado. Pero uno tiene que saber cuidarse nomás, agachar el moño y correrse. Bueno, prefiero eso que me llegue otra cosa. Pero en realidad, ¿sabéis qué? Cada día son más populares las cosas que uno defiende, pese a que a mí me funan todos los días, día por medio. Cada día son más populares, cada día los jóvenes están más abiertos a escuchar posturas distintas. Si uno se sienta a conversar con un joven, me pasó en la universidad, o sea, la manera en que cambian así, de perspectiva, simplemente porque te sentaste a explicarle las cosas con pera y manzana, es increíble. O sea, tienen una disposición mucho más grande a escuchar, porque se dan cuenta que las ideas que han vendido y los cuentos que han instaurado son todos mentiras, y que en realidad los frutos de esas cuestiones no han sido positivas. Entonces, yo tengo fe. Ahora bien, eso no significa que vaya a ser un camino fácil. No,
las grandes transformaciones culturales jamás han sido fáciles, y recordemos cómo han terminado todas las personas que han cambiado la historia de la humanidad partiendo por las 12 apóstoles.
Pero claro, imagínate que tengo un ramo y ayer, cuando fue el lunes, y escuchaba en la clase, el patriarcado falocentrista. Para que dimensiones un poco las
clases
en mi clase. No voy a decir nada más por si acaso, pero tengo una clase que se llama Sociedades Modernas, Desigualdad y no sé qué cuestión más, y estábamos hablando del patriarcado falocentrista. Y de Marx, porque toda la clase es de Marx.
¿Por qué tú tienes que ir el falocentrista? ¿Por qué tienen todos que llevarlos a
la... Amiga, me caí de la risa. No me aguanté.
De la
no me aguanté y me empecé a reír como enferma. Y me empezaron a mirar raro y yo estaba cagada de la risa. Me escuché: patriarcado falocentrista, no me puedo no reír. Este es un chiste. Y yo cagada de la risa por el patriarcado falocentrista. Ves que no puedes decir, es una clase seria, po. Como para mí, es que es el tema, po.
Como
pero bueno, ahí estamos, po.
Bueno, volver a la mitología. La mitología, que es la primera aproximación filosófica, era tremendamente fálica.
La historia es cíclica. Eso bien lo sabe nuestra querida
Volvimos
Mayra.
A la caverna.
Volvimos a la caverna.
Bueno, en fin, aunque no lo crean, se nos acabó el programa y ya los estaremos acompañando mañana. Gracias, Ivetita. Gracias, mi Sarita. Y en este panel de las chicas superpoderosas, esperamos haberlos entretenido. Y bueno, mañana nos vemos.
Que lleguen muy, muy bien a su casa y recuerden, hoy día no estoy de conductora, pero lo voy a decir igual, siempre lo digo cuando
conduzco. Obvio.
Recuerden llegar a su casa, no a ver el celular ni las redes sociales, sino que a estar con sus hijos, a compartir con ellos, porque ellos solo nos tienen a nosotros. Nosotros tenemos más vida, más personas. Nuestros hijos solo nos tienen a nosotros, a nadie más.
Bueno, exactamente. Muchas gracias. Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.